Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 3 de agosto, Mikel Vesga firma con la Unión Deportiva Almería hasta 2029 en una operación en la que el Athletic no ingresa nada por su salida, pero sí libera masa salarial y deja hueco en la plantilla. Enseguida recordamos la participación del gasteiztarra en 9 temporadas, 275 partidos y 10 bacalaos. Edin Terzic ha concedido 5 días libres a sus jugadores. La explicación es que el aplazamiento del partido contra el Barça ha variado ese plan de trabajo que tenía en mente. Todo ello después del triunfo de los Leones al Burgos en el plantío por 0-3 con bacalaos de Areso, Navarro e Iñaki Williams, que sumó sus primeros minutos. Por cierto, la Pantera podría jugar de delantero de extremo, según explicó el técnico alemán, al que luego escucharemos. Y el equipo femenino debutó con empate a 0 ante el Deportivo en su primer amistoso de pretemporada. Escucharemos al nuevo míster rojiblanco, Víctor Martín. Un Athletic que también ha dicho no a una especie de fondos TVC que querían hacer con la Liga Femenina. Luego lo ampliamos. En ciclismo se ha confirmado que Tadej Pogačar disputará la Vuelta a España del 22 de agosto al 13 de septiembre. Y es que el esloveno quiere la única grande que le falta. Y en casa, Mikel Landa anunciaba que la próxima temporada correrá de nuevo con el Euskaltel Euskadi. En remo, Orio amplía su ventaja en la Liga CT al ganar las dos regatas del fin de semana. En clave vizcaína destacamos la tercera plaza ayer de Isuncha en casa. Por otra parte, el juez de disciplina del ACT ha abierto expediente disciplinario a los 6 clubes femeninos de la Liga Euskotren por negarse a disputar la bandera de la fábrica el pasado sábado en aguas donostiarras. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Ya saben que pueden dejar sus opiniones sobre el Athletic o sobre el deporte que prefieran. 688-89-3635. Nos pueden escuchar y leer a través de nuestra web radiopopular.com, también a través de nuestra aplicación o en la radio convencional 100.4 de la FM, 900 de la onda media. Una pausa y hasta las 3 arranca nuestro Oye Cómo Va.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566 600 o entra en la web imqprevencion.es.
Desde Bermeo, en el Grupo Albacora, llevamos décadas pescando y conservando lo mejor del mar. Y en Conservas Campos lo convertimos en excelencia. Bonito del Norte, elaborado con mimo y tradición. Atún Campos, sabor que nace en el mar y llega a tu mesa con la calidad de siempre.
Mundua gurea izango zela mesten genuen. Lainoen gainetik ibiltzera oitu ginen. Denborak behatzartean ies egiten.
El Athletic y la Unión Deportiva Almería alcanzaban un acuerdo para el traspaso de Mikel Vesga. No deja dinero en las arcas del club, a tenor del comunicado de Baigane, pero libera una ficha medio alta para la plantilla. El jugador se ha comprometido por 3 años hasta 2029 con su nuevo equipo rojiblanco. Una forma de repartir su alta ficha en 3 años. A sus 33 años y encarando lo que era su 10ª temporada en la estructura del primer equipo rojiblanco, el mediocentro vitoriano dice adiós así a San Mamés, donde tenía contrato en vigor, recuerden, esta misma temporada, hasta 2027. Se despide un jugador muy criticado, pero de conducta ejemplar, que se sitúa en el puesto número 60 del ranking histórico de partidos disputados con la camiseta rojiblanca, al sumar 275. Y lograr, por cierto, 10 bacalas. Un recorrido de constancia y crecimiento que ahora ayudará al conjunto de García Pimienta en segunda división. Así era la despedida del jugador en las redes sociales del club bilbaíno.
Kaixo Atleti Saleok. Bueno, menago zuei azken agurra eta eskerrak emateko. Ibilbide polita izan da, orain arte, baina bueno, bideak banatzeko momentua heldu da eta bueno, penaz, baina uste guztientzako onena dela momentu honetan. Berriro eskerrak guzti ematea, egindako bideagatik, ospatu ditugun gauza guztiengatik eta bueno, ba San Mamesen bizi ditugun gauza guztiengatik.
Bai,
hemen atletizale bat duzu betirako eta bueno, ba San Mamesetik ikusiko gera hemendik aurrera, gure Atletik animatzen eta besterik ez. Eskerrik asko eta laizter arte.
Vesga, que recaló en Lezama la temporada 14-15 procedente del Deportivo Alavés para enrolarse en las filas del Bilbao Athletic. Bajo la tutela de Cuco Ziganda, completó un ciclo brillante en el filial que le sirvió para dar el salto a la primera plantilla, entrenándose a las órdenes de Txingurri Valverde. Su consolidación definitiva no fue inmediata, requirió 2 cesiones formativas en Gijón con el Sporting y con el Leganés, que acabaron de forjar esa madurez. A su regreso alcanzó su pico de participación regular con Marcelino García Toral en el banquillo y el primer curso del retorno de Valverde, firmando en esa etapa 43 encuentros y 4 bacalaos. Para siempre quedará su penalti en la cartuja con resbalón incluido. Y también lo que aportó en la segunda parte fue el primer cambio de Valverde y ayudó a consolidar ese centro del campo ante el Mallorca. Nosotros hoy en nuestro Oye Cómo Va le vamos a rendir un pequeño tributo, claro que sí, no podía ser de otra manera. Y vamos a empezar recordando, por ejemplo, uno de sus bacalaos. Hay hasta 10. Pero vamos a empezar con uno que tiene un poquito de morbo por aquello de que va a jugar en la Unión Deportiva Almería, a quien en su día marcó desde los 11 metros.
A 11 metros para el 4-0, otra vez 4. Van a ser 4 otra vez.
Sí, sí, ya verás.
Mikel Vesga, Celedón, sí, preparado. Sí, sí, sí. 11 metros, 3 tiradores, 3 penaltis.
Sí, 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 sí.
Iñaki falló, marcó Sancet y Vesga, ¿qué va a hacer?
Marcar.
Recta final de partido, 3-0. A por el cuarto. Mikel Vesga, pierna izquierda, Fernando bajo palos. Mikel, bacalao, 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 bacalao
plato fuerte de la jornada. El bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez. Vaya noche.
Yo me lo guiso, yo me lo como. Como en el cole, me hacen el penalti a mí, pues lo tiro yo. 11 metros, el portero se tira a su derecha, la ajusta al otro lado, pegado a la base del poste. Imparable el lanzamiento de Celedón, que marca el cuarto de la noche, el primero en su cuenta particular de la temporada. Athletic 4, Almería 0. Oye cómo va en Radio Popular.
Ahora sus próximos bacalaos serán ya a favor. No serán bacalaos, serán goles, pero con el Almería. En este pequeño repaso sonoro que vamos a hacer de su trayectoria, arrancamos con una entrevista que le hicimos cuando era jugador del Bilbao Athletic en segunda división, llegado del Deportivo Alavés y reconociendo que le iban las experiencias nuevas, vivirlas, y quizá por eso se explique también este fichaje por el Almería.
Me gusta aprender, vivir las experiencias, digamos, ¿no? Por eso decidí venirme también a Bilbao, yo soy vitoriano, y decidí probar aquí. Entonces, de momento me está yendo bien encima, así que digamos que me gusta probar cosas nuevas, ¿no? Entonces sí que me identifico con ello.
Era el jugador más utilizado por Cuco Ziganda en esa segunda división. Vamos, el número uno para Cuco.
Bueno, el número uno, no sé. No, simplemente sí que sé que veo que tengo la confianza de él y bueno, ya digo que intento pues entrenar bien, intentar jugar lo mejor posible para ratificarlo, ¿no? Para intentar pues darle motivos para jugar, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya sé que seguir jugando pues es muy difícil, jugarlo todo es muy difícil porque al final los compañeros aprietan mucho y cualquiera que salga puede jugar igual de bien o mejor, así que bueno, ya aprovechar lo que estoy teniendo y ya te digo que lo de los minutos así me lo tomo más como anecdótico en el sentido de que sé que en cualquier momento puede cambiar, así que bueno, en ese aspecto estoy contento de momento, pero ya te digo que tengo que trabajar igual de duro que los demás y seguir haciéndolo muy bien los entrenamientos, ¿no? Para seguir jugando.
Muchas renovaciones a lo largo de sus años que afrontaba así.
A mí lo que me transmite es que cuentan conmigo, que la seguridad de que el club pues, quiere, cuenta conmigo y bueno, ya te digo, para mí es un día muy especial, espero que para ellos también y ya te digo, creo que ha sido fácil, por lo tanto eso demuestra que el interés también que han tenido ellos en que yo continúe.
¿Ha tenido que ver algo Marcelino o todo estaba atado antes de que llegase él a tu renovación, digo, por un lado y otra? ¿Tenías ofertas de otros clubes para poder haber cambiado de aires?
Llevamos ya unas semanas, es verdad que llevamos unas semanas ya hablando antes de que viene a Marcelino y al final, lógicamente, acabando el contrato así, pues bueno, puede haber opciones, pero realmente lo que me apetecía escuchar o quería realmente era estar aquí y por lo tanto creo que en cuanto se dio la oportunidad de hablar y tal, pues no hubo ningún problema, ¿no? Y mi idea totalmente, o sea, y mi mente totalmente aquí en todo momento.
Claro, muchas veces en la cuerda floja le preguntamos más de una ocasión si pensó en irse, en marcharse del Athletic.
Lógicamente, en los momentos malos, pues uno se plantea todo tipo de cosas, pero ya dije en su día que hay que ser constante, el día a día marca un poco el futuro y aquí nunca se sabe, ¿no? Entonces hay que estar preparado para en cualquier momento competir, estar preparado para entrenar todos los días bien y para conseguir, para estar a tope cuando te toca jugar, ¿no? También me preguntabais en su día que una vez que empecé ya a participar un poco más después de la primera victoria, que pues bueno, un poco ya cambiando la situación, ¿no? Y ya dije que creía que al final, pues bueno, poco a poco, que lo importante era el equipo y los resultados y que luego ya vendría lo demás, ¿no? Y hasta hoy, que creo que, como bien he dicho, un día muy feliz para mí y la verdad es que estoy muy contento.
En su día, Dani García, para referirse a ese centro del campo formado por él y por Vesga, utilizó el nombre de terroristas, ¿no? Que generó bastante polémica, aunque lo dijo en un de un modo cariñoso y amistoso. Dani García hablaba así de su compañero Vesga.
Bueno, a nivel de lo que te pide el entrenador, a mí me pidió lo mismo jugando con Vesga que jugando con Zárraga. O sea, creo que la idea del míster está clara. Lo único que pues son jugadores diferentes, cada uno a su estilo. Luego cada uno puede tener su opinión de lo que le viene mejor o peor al equipo.
Sobre lo que has respondido antes de lo de Vesga, creo que te he entendido que hay gente que prefiere que pierdan cuando jugáis juntos, para tanto es.
No, a ver, igual me he excedido, pero cuando la gente ve, no te estoy diciendo ahora porque no, pero si ve que juegan Dani y Vesga, muchos ya predicen el resultado, ya se ve, ya dicen, joder, pues ya sabemos lo que nos espera hoy en el partido de hoy. Lo que se va a ver del Atleti, yo me refería a eso, no me refiero a que hay gente del Atleti que prefiere que perdamos, pero muchas veces se ha excedido el comentario ese de que cuando jugamos los dos, pues parece que se termina el mundo. Creo que hay días que hemos dado alegrías y otros días pues que no tantas.
Y por supuesto, el gasteiztarra era muy consciente de las críticas que tuvo que sufrir.
Yo considero que, bueno, que no es que se haya sido crítico conmigo, sino que, bueno, que yo también probablemente haya dado motivos en algún momento para ello, ¿no? No siendo humilde, me refiero, me voy a explicar. Creo que la gente en San Mamés entiende de fútbol, sabe cuándo un jugador hace bien las cosas, sabe cuándo un jugador hace malas cosas y creo que, bueno, cuando he sido criticado, algún motivo habré dado también, ¿no? Pero también he visto reacciones de la gente cuando, bueno, he salido anovacionado, he salido aplaudido. Bueno, no sé, ha habido de todo. Entonces creo que la gente es crítica y sabe cuándo un jugador ha hecho bien las cosas y cuándo lo ha hecho bien. Entonces, bueno, centrarme en que se repitan malas buenas, que lógicamente pues se llevan mejor porque las otras son duras, pero siendo conscientes que, bueno, que también hay de eso.
Bueno, pues de las críticas seguía hablando Mikel Vesga de cómo afecta, ¿no?, incluso a la salud mental.
Yo tengo que decir que lo he pasado bastante mal. Desde que llegué a Lezama, que llegaba las dos primeras semanas que me dieron caña, oye, tienes que cuidarte más, tal, no sé qué, llegué a casa y decía, mira, yo no estoy preparado para esto. Y ahí ya fue la primera vez que dije, joder, mal. Y luego ya el hecho de ya pasar al fútbol ya profesional, en primera división, en el Athletic, que es lo que significa jugar al Athletic, en San Mamés, te impone la primera vez que vas, pues ahí he sufrido, porque joder, el que dirán de ti, el que pensarán, valgo o no valgo, haces un partido malo, una cagada y pues que hablen de ti, pues eso lo he llevado mal, siempre lo he llevado mal. Y hasta que no supera un poco eso de centrarte en jugar y olvidarte un poco lo que pasa afuera, pues he sufrido, vamos a decirlo así. Sí.
Seguramente todo compensó el día de la final de Copa en la Cartuja, cuando Ernesto Valverde le reclutó.
Hay cambio en el Athletic, Dani.
Se retira al terreno de juego Beñat Prados. Después de la primera mitad entra Mikel Vesga.
Ya por Prados al final, ¿eh?
Pero bueno, sí. Asier, ¿qué te parece?
Pues que quizá buscará el
experiencia.
Que la pueda meter, aparte de la experiencia, construcción, ¿no? Ahora ya va a colocar a Vesga seguramente por detrás de Galarreta, disputar esos balones o esos duelos aéreos con los que quiera trabajar el Mallorca y bueno, metiéndoles envergadura, pues también te da cierta seguridad en los balones parados, que ahora mismo le estábamos viendo al equipo, en la primera parte estábamos viendo al equipo con muchas dudas, ¿no? Cada vez que se va una estrategia.
Uno y balón para que Vesga ponga el 3-1.
Bueno, pues es que este lanzamiento es fundamental.
Efectivamente, no sería el definitivo.
Pero es que les estás obligando, claro, es que te pones 3-1
a marcar y a que
ellos
y
tienen
que
marcar los dos.
Eso es.
Y claro, es que lo tienes casi. Si marca Vesga, lo tenemos casi.
Celedón abre el paraguas. Vamos.
Vamos, Mikel.
11 metros le pega a Mikel. ¡Bacalao! ¡Bacalao, bacalao, 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 de Mikel, 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 Vesga, Celedón!
Y resbalándose además en ese lanzamiento, marca Mikel Vesga.
Haz que el momento durarte, maieta bici.
En el momento ni me di cuenta, pero luego viendo las imágenes en casa, encima cámara lenta, hay una imagen maravillosa que te fijas en su cara en el momento que se da cuenta que se resbala, pero que luego entra y es de película de cine.
Gaur ez dugu txarangari montatuko, eh? Bestela hau ikusita, ba, se nos va ir un poco las manos. Orduan, benetan, eskerrik asko danoi, ona tortzea batik, ez dugu inoiz astuko, gaurko eguna, eta benetan, eskerrik asko munduan eredu izateagatik, eta, bueno, ezberdinak izateagatik, vale? Segi horrela eta... Aupa Atleti! Bueno, eta hoy abestuko eta besti bat gaur goizian kotxean etorren eta con los pelos de punta eta bueno, lekuri esango jo laguntzeko se badago besti bat benetan asko gustatzen zaiana albali mago zuedano batera imaginatzen dut danok ezagutzen duzuela, baina bueno, bestela Kopari abestuko diogu, bale? Ertzainaken abestia da, aitormena, estribilloa, eta aldunenak, ba, dano batera, bale? Bai, zindagitzun, ez dizudala inozke zurrik esan eta zaude ziur, ez dizudala inozke zurrik esan eta baina orain, Alearen baino lehen azka gaitezan Apazue!
Ez dira betiko garaionenak Azken finean gizaki urtsak gara Barearen ostean dazore kaitza Uda berri berri dik ez guretzat Denborak aurrera eten gabian
Bueno, ese era nuestro pequeño homenaje sonoro a Mikel Vesga. 9 temporadas, 275 partidos, 10 bacalaos. Y ahora firma 3 años por la Unión Deportiva Almería. El tercer equipo rojiblanco de su carrera. Nos vamos hasta Almería porque nos escucha Paco Gregorio, el jefe de deportes del diario Almería. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Raúl, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí despidiendo a Mikel Vesga, uno de los nuestros, un jugador, bueno, bastante criticado en algunas etapas o en varias, pero el caso es que un jugador que ha dejado huella en el Atlético al fin y al cabo y un futbolista que se marcha a la Unión Deportiva Almería. Hombre, desde fuera quizá pueda sorprender un poco lo de los 3 años de contrato, teniendo 33, pero me imagino que se trataba de compensar un poco la ficha alta, ¿no?, que tenía en el Atlético con el equipo de Almería.
Sí, aquí el fichaje obedece a dos razones fundamentales. En primer lugar, la llegada de García Pimienta en sustitución de Rubi este verano va a hacer que se tenga que remozar todo el centro del campo del equipo. Tienen previsto vender bien a Joric, el serbio, bien a Lopi, el senegalés. También saldrá arriba seguramente a lo largo del mes de agosto, cuando avance un poco y se caliente el mercado. Y están buscando piezas de reposición. Necesitaban a alguien experimentado, que por las referencias que tenemos de Mikel es un tío currante, que hace vestuario también. Y eso el club lo ha valorado bastante. Aquí no se mira tanto el DNI como, en fin, que pueda dar rendimiento inmediato y que aporte experiencia a una categoría difícil para el objetivo de la Almería, que es volver a subir después de dos temporadas buscando ese ascenso y quedar en la orilla en el playoff.
¿Es una petición de García Pimienta o es más decisión del club?
Yo sí sé que García Pimienta ha pedido, no sé si una petición directa, pero sí unos determinados perfiles para intentar hacer el fútbol que él practica desde el centro del campo, que es más control de juego. El año pasado con Rubi era un poco más fútbol directo, no tanto paso por el centro del campo, y yo creo que sí ha tenido que ver la intención de García Pimienta en su juego. Luego lo que tú comentabas, había que cuadrar un poco el salario. Aquí la Almería desde hace tiempo ya no paga grandes cantidades en traspasos, ahora busca jugadores que puedan venir libres o con la carta de libertad, pero a cambio sí te ofrecen un sueldo suculento para ser la segunda división. Aquí Mikel en tres años, según me ha llegado a mí, va a embolsarse alrededor de 1.400.000 euros brutos anuales, que compensan un poco los dos más o menos que por lo visto cobraba en el Atleti cada temporada. Y no va a ser el mejor pagado de la Almería, porque Nico Melamed ronda los dos brutos. Es decir, la Almería, por la propiedad que tiene detrás, puede ofrecer salarios altos. Últimamente hay un pequeño problema de límite salarial, que van a ver si ajustan con una ampliación de capital, pero no se anunció antes, aunque estaba hecho, porque estaban buscando la fórmula para cuadrar todo.
Claro, el Atlético en su comunicado dice traspaso de Mikel Vesga, pero en teoría llega libre, ¿no?, con carta de libertad.
Aquí lo que se comenta es que sí, quizá a lo mejor haya habido una pequeña cantidad en concepto de traspaso, pudiera ser, no te lo voy a negar, pero el Almería hace ya tiempo que abona muy poquito en traspaso porque busca jugadores libres, como ha sido el caso, por ejemplo, de Kim Junyen, que es una de las perlas de la selección sub-19, ha sido campeón de Europa con el combinado juvenil de España este verano, y es una de las principales apuestas del club. Llegó incluso antes, fue firmado en enero antes de que se firmara García Pimienta, cantera del Barça, y sobre ese tipo de jugadores del centro del campo es lo que va a pivotar el nuevo proyecto de la Almería, y es donde encaja un poco la figura de Mikel, pues de aportar pozo en el centro del campo, tempo de juego, cuándo acelerar, cuándo frenar. Y es un jugador como Mikel, seguramente lo puede aportar aquí en Almería. Y Almería tiene muy buena relación con jugadores vascos y entrenadores vascos, porque no hace falta que os recuerde que Unai fue quien llevó al club por primera vez en su historia en primera división, en esta sigla, la Unión Deportiva. Y otro vasco ya también nos llevó a primera con la agrupación deportiva en los años 80.
Sí, sí, ahí hay una vinculación. Sí, sí, desde luego. Entiendo que entonces la afición ve con buenos ojos la llegada de Mikel Vesga para construir un equipo que por fin pueda dar el salto a primera, ¿no?
Sí, como en todo hay opiniones divididas, ¿no? Hay gente que dice que ya tiene una edad y demás, y otra gente que dice que es el perfil que el equipo necesita para precisamente no verse colapsado, como se ha dicho, las dos últimas temporadas en el momento de la verdad, del último apretón de subir vía playoff. Hace dos años se quedaron en el camino en la ronda de semifinales contra el Real Oviedo, y esta temporada en el último partido en casa contra el Málaga, que fue un golpe tremendo, que muchos pensaban que de esta iba a ser muy difícil recuperarse, pero bueno, la directiva, este mercado de verano se está moviendo mucho y está remozando el equipo para intentar acometer de nuevo ese ascenso.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con la llegada de Mikel Vesga, y nada, desearle lo mejor desde estos micrófonos a él y a la Unión Deportiva Almería. A ver si la temporada que viene nos reencontramos en primera. Paco Gregorio, jefe de deportes del diario Almería, gracias por comentarnos la actualidad de este fichaje. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros, Raúl, y os vamos a cuidar bien.
Eso espero, seguro que sí. Me consta, además, me consta que va a estar bien cuidado. ¡Un abrazo!
Un abrazo, un abrazo.
Dejamos ahí a nuestro compañero del diario de Almería. Lo dicho, confirmando, pues eso, que llega gratis o por una cantidad mínima tan baja que ni tan siquiera el Athletic lo ha reflejado en ese comunicado, ¿no? Pero bueno, libera masa salarial, deja un hueco en el centro del campo y yo creo que en general se ve con buenos ojos este movimiento desde Bilbao. Mira, vamos a ver qué dicen los oyentes. 688-89-36-35. Dicen por aquí, mis mejores deseos de éxito a Mikel en su nueva etapa deportiva. Por cierto, los criticones tendrán que buscar otra diana para descargar sus críticas negativas. ¿A quién apuntarán? Pues ya sabemos que Vesga era uno de ellos, Lecue otro, no sigue ninguno de los dos. A ver con quién la toman ahora. Eskerrik asko, Mikel, Aupa Athletic, nos dice Manu. Más, sigue la pretemporada ilusionante, ahora 4 días de vacaciones. Bueno, en realidad son 5 contando el de ayer, pero sí, hasta el viernes. Más mensajes, merecido homenaje sonoro a Mikel Vesga. Bueno, pues eskerrik asko. Grande Mikel Vesga, dentro y fuera del campo, nos dice otro oyente. Otro nos apunta que no nos engañemos, Mikel Vesga rescindido llega gratis a Almería. Normal, lo habitual siempre. Pues sí, ya lo hemos comentado. Bueno, por Unai Gómez sí que se ha sacado dinero. Veremos a ver qué pasa, por ejemplo, con Julen Aguirre-Zabala, que está en esa rampa de salida. Por aquí dice un oyente, 2 millones cobraba Vesga, pero buena persona, dice. 688-89-36-35, Paco Gregorio, ya lo han escuchado, el jefe de deportes del diario Almería, que nos apuntaba que puede cobrar en Almería en torno a 1.400.000 euros brutos. Esa es la información que nos ha dado nuestro compañero de Almería. Al Bilbao Athletic le veo buena pinta, nos dice otro oyente. Pues luego vamos con el horario de la primera jornada también, de nuestros equipos de primera ref. Venga, 2:03, hemos arrancado con Mikel Vesga, pero tenemos que seguir hablando del Athletic y de ese amistoso del sábado en Burgos.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es. La vida con achicoria.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Dos y cuatro, seguimos en nuestro y cómo va, hablando del Athletic. Los oyentes siguen opinando en nuestro WhatsApp 688-89-36-35, luego nos damos otra vueltita por ahí. Pero es que el Athletic continúa con paso firme, ¿eh?, en su puesta a punto de cara al inicio de la temporada. Los hombres dirigidos por Edin Terzic sumaron el sábado su 5ª victoria de la pretemporada y una nueva portería a cero, tras imponerse por 0-3 al Burgos en el plantío, en un duelo atípico, disputado bajo un intenso calor y dividido en 4 bloques de 30 minutos. El conjunto bilbaíno salió al césped con la intención de llevar la iniciativa y tras algún primer aviso, Jesús Areso marcó en el 14. Su primer tanto, con la camiseta rojiblanca, a ver si llega a partir del 22 de agosto en partido oficial. El Burgos reaccionó buscando el empate, lo impidió Padilla. En el segundo periodo de 30 minutos las fuerzas se igualaron y el cuadro burgalés pues tuvo el balón en algunas fases. Pero bueno, la estructura defensiva de los de Terzic se mostró sólida y aguantó ese 0-1. El tercer tiempo terminó de encarrilar el triunfo para los Leones. Una rápida combinación al primer toque entre Canales y Robert Navarro culminó en un notable tanto del atacante de Barcelona para poner el 0-2 en el luminoso. Bonita la pared que tiraron ahí en la frontal del área para el bacalao de Robert Navarro. Pocos minutos después, Iñaki Williams aprovechaba sus primeros minutos de la pretemporada para reencontrarse con la portería. Firmó el definitivo 0-3 antes de encarar el tramo final del encuentro. Terzic puso de inicio a Padilla, Areso, Yeray, Paredes, Yuri, Jaureguiza, Rego, Selton, Sancet, Berenguer y Marouane Sanadi. Una especie de 3-4-3 porque Areso, que firmó un buen partido, adelantó su posición, se incrustó en el centro del campo con Jaureguiza, Rego y Berenguer, que formaba por la izquierda. Luego Sancet y Selton hicieron una especie de doble punta, o doble media punta, mejor dicho, con Sanadi por delante, que no tuvo tampoco un gran día. Sale de lesión y le quiere dar minutos Terzic, pero va a tener que ponerse las pilas, Los segundos 60 minutos los jugaron Padilla, bueno, luego Santos en el 90, porque se fueron hasta el 120, Rincón, Monreal, Adama, Johaneco, Galarreta, Gerenabarrena, que por cierto, acabó tocado, tuvo que entrar incluso Guruceta. Veremos a ver, no hay parte médico, que no sea nada. Nico Serrano, también entró Yaló, Canales, Navarro y Williams. Edin Terzic nos hacía balance de lo que fue esa quinta victoria de pretemporada en 6 partidos.
Again, it's very important for us to finish our week with a game, and we showed a good performance. We scored some nice goals. We created even more chances to score even more. But there've been some periods in the game where we lost a bit the control and we lost a bit the discipline. This is something that we need to work on. But if you see the whole week with these two games, I'm a very happy coach today.
Bien, contentos, ¿no? De acabar la semana pues con un partido, una victoria, 3 goles. Hemos podido hacer algún gol más. Bueno, pero contento en general, ¿no? Sí que ha habido momentos durante el partido que hemos perdido un poquito el control. Pero bueno, si tú ves la semana con los dos partidos, pues es para estar contentos.
¿Se puede decir que ha acabado una primera parte de la pretemporada que ahora vienen estos dos últimos partidos que ya van a ser más, digamos, de preparación, más examen para la liga?
Yeah, the final stage. So now we're going to enter, we're going to have a short break in our pre-season. And this was planned if our season start in La Liga delays. So this is everything like we planned. So we prepared ourselves for the first game against Barcelona, but then when the delay is, so we choose now to have a short break so the players can rest, but then the final stage of the preseason will come, so two and a half more weeks of training until we need to be ready to fight for points.
Sí, ¿no? Al final, bueno, va a empezar el último periodo de la pretemporada. Bueno, nosotros estamos preparados para la primera jornada contra el Barça, pero bueno, al retrasarse, pues está planificado hacer un corte ahora, descansar unos días y a partir de aquí, pues 2 semanas y media para preparar el primer partido de Liga contra dos rivales de nivel.
El primer partido de Iñaki, ¿cómo le ha visto? Si su idea es que juegue de extremo o también juega un poco de nueve y tal.
The most important was that he plays today, and he played even a bit more than it was expected because of the injury of Gere. So it was supposed that he plays only 45 minutes for the start, but he felt good, and we don't want to take any risk with Gere, so Iñaki stayed a bit longer, and he played in two different positions for us, and that's something that he did in the past, and this is also something that we expect him to do in the future, that he can help the team in many different ways, and today I think it was a really important and good start for him.
Bueno, a ver, al final lo importante con Iñaki es que ha jugado hoy ya por primera vez. Sí que es verdad que ha jugado un poquito más de tiempo de lo esperado porque por el tema de Gere, que tenía molestias y no queríamos correr riesgos. Y bueno, sí que ha jugado en dos posiciones. Es algo que él ya ha hecho en el pasado y algo que esperamos de él en el futuro.
Bueno, pues parece que también Edin Terzic cuenta con Iñaki Williams para esa posición de delantero, no solo de extremo, cosa que seguro irrita a más de un Athletic Sale. Hoy, por cierto, están ya a la venta para el público en general las entradas para el Athletic Sevilla del sábado 22 de agosto a las 5 de la tarde. Hasta ahora era para el Club Athletic, desde las 10 y media de la mañana ya está para todo el público en la página web del conjunto rojiblanco. Cada interesado puede adquirir 4 entradas por persona hasta agotar localidades. Y hay que lamentar el fallecimiento de Gonzalo Díaz Beitia, conocido futbolísticamente como Beitia. Fallecía el sábado a los 89 años, el delantero de Sestao, que vistió la camiseta rojiblanca en 34 partidos oficiales, uno de Copa en la temporada 59-60 y 33 de Liga en las temporadas 57-58 y 59-60. En la primera temporada, el equipo entrenado por Baltasar Albéniz se proclamaría campeón de Copa ante el Real Madrid. El sestaotarra llegó al Athletic desde el Baracaldo en la campaña 57-58 y ese mismo año jugaría 7 partidos de Liga en los que marcó un bacalao. Tras su paso por el Atlético Ceuta, volvería a actuar como león en la temporada 59-60, donde jugó 27 partidos y anotó 7 tantos. Beitia militó posteriormente en el Barça, Tenerife, Atlético Madrid y Constancia, para terminar retirándose en la UDE Salamanca. Además de jugador, trabajó muchos años en la estructura de Lezama. El funeral tendrá lugar este jueves 6 de agosto a las 7 de la tarde en la Iglesia de las Mercedes de las Arenas. El Athletic, por supuesto, desea transmitir sus más sentidas condolencias a la familia y en especial a Gonchal, médico del primer equipo, por esa relación, ese parentesco. Desde aquí también, por supuesto, nuestras condolencias. Enseguida nos damos una vuelta por nuestros mensajes, ¿eh?, en el WhatsApp 688-89-36-35. Pero es que el Athletic femenino también compite ya, aunque sea de forma amistosa en pretemporada. El conjunto que dirige este año Víctor Martín se medía ayer al Deportivo Abanca en la localidad asturiana de Luanco. Empate a 0 en el campo de Miramar, que acogió los primeros compases de la preparación veraniega para las Leonas. Con una convocatoria con muchas jugadoras también del filial, las Urigorri comenzaron a perfilar lo que es el nuevo curso. En la primera parte vimos a Nan Clares atinada, haciendo una gran parada al disparo raso de Lucía Pardo. Poco después, Nerea Bengoa estuvo cerca de marcar de cabeza en una acción a balón parado. En la segunda mitad, el partido se alegró un poquito y tanto el Athletic como las gallegas rozaron el bacalao y el gol. Oguita estrelló un rechazo en el larguero y Espe Pizarro, desde fuera del área, también se topó con la madera. La nota negativa y lo que se busca evitar, especialmente en estos primeros minutos de la pretemporada, es el de las lesiones, y Leire Baños tuvo que ser sustituida por problemas físicos al poco de comenzar el choque. Pasado mañana a las 7 de la tarde, en el campo de San Francisco de Tafalla, el Athletic seguirá su hoja de ruta ante rivales de la Liga F. El Costa de Tenerife será el oponente en territorio navarro. Víctor Martín, el nuevo entrenador, hablaba de este primer amistoso.
Bueno, pues creo que lo primero, muy contento, ¿no?, de poder estar en este primer partido con el equipo, con este club. Y bueno, creo que partido de pretemporada, para los dos equipos se ha visto que era pues el primer encuentro. Mucha rotación de todas las jugadoras, tanto de un equipo como de otro. Entonces, bueno, un partido que al final acaba teniendo muchos momentos muy diferentes, que nos sirve para ir viendo un montón de jugadoras, viendo todas las pruebas que queremos hacer, viendo cómo va respondiendo el equipo y cómo se va adaptando, y a partir de aquí pues a seguir mejorando. Total, eso es muy importante, ir regulando bien eso, también ir contando estos partidos como parte de esa carga física que vamos gestionando toda la semana, y es importante llegar estos días y meter este pico de carga para terminar esta semana, mañana ya recuperar y empezar la nueva semana de la mejor manera posible. Eso es, tenemos que prepararnos para la competición, aprovechar también todos los partidos que tengamos para jugar y luego pues muchos entrenamientos, que el equipo está trabajando muy bien, la gente ha vuelto bien de vacaciones y con el trabajo bien hecho, y ahora queda pues seguir afinando y mejorando.
Arro, Guelay, Arro, Guelay.
Bueno, pues el equipo femenino también en marcha, el masculino que dispone de esos días libres, 5, ¿eh? Les ha dado Terzi desde ayer hasta el viernes, que vuelven a los entrenamientos. Claro, al aplazarse el partido frente al Barça, le ha cambiado un poco su plan de trabajo y ha preferido hacer un mini parón en esta pretemporada. 5 días libres hasta el viernes le da a los suyos. Han cerrado una primera parte de la pretemporada con un saldo muy positivo de 5 victorias y un empate. 24 bacalaos, 2 goles en contra. Un rival de primera, 2 de segunda, 1 de segunda ref y 2 de tercera ref. Han marcado hasta 10 leones, Guruceta Pichichi con 6 y Navarro le sigue con 5. También los laterales, ¿eh? Se han sumado al ataque, han visto puerta Yuri, Johaneko, Areso. Y mucha aportación desde ese carril como quiere el propio técnico alemán. Bueno, se ha marchado Vesga, se va aligerando la plantilla. Gif y Hierro han regresado con el Bilbao Athletic. Que ya hay horarios, ¿eh? Para los equipos de primera ref, la primera jornada. El Arenas jugará el sábado 29 ante el Racing de Ferrol a las 6:30 de la tarde en Govela. Ese mismo día el Bilbao Athletic afronta la visita al Zamora a las 7:15 de la tarde y el Baracaldo recibirá la Cultural y Deportiva Leonesa, un recién descendido, el domingo a las 5 en la Cesarre. Del mercado, destacar que el Bournemouth va a pagar al Sevilla 14 millones por Juanlu, el primer rival del Athletic, así que tendrán dinero para fichar. Y también destacar el no del Athletic a ese acuerdo, esa especie de acuerdo CVC que se había dado para el fútbol femenino. El fondo en el que está metido Pau Gasol. El Real Madrid ya dijo que no en su día, como en el CVC, y el Athletic también ha dicho que no. Explica el Athletic en una carta a sus socios que el fondo se beneficia muchísimo más que la Liga F y los clubes, que percibiría el 49% de los ingresos comerciales brutos generados por la Liga F durante los próximos 25 años hasta recuperar su inversión y el 35% una vez recuperada. Así que lo mismo que los fondos TVC, el Athletic no está de acuerdo y no entra en ello. Venga, vamos con mensajes. 688-89-3635. Dicen por aquí. El otro día cuando salió Yaló me dio la impresión de que sus compañeros no le querían dar el balón y cargaban el juego hacia la banda izquierda. Bueno, pues la teoría de este oyente. Más, estoy viendo esta pretemporada y pienso en el de la pasada. Y pienso qué tanta diferencia puede haber. Tendría muchas preguntas y deduzco que pocas respuestas, nos lo dice Íñigo. Otro nos señala y nos remarca que Hugo Rincón es mejor que Areso, que está clarísimo. Más, Pello Galarreta, Guere y Navarro pintan a titulares. Decepción con Jaure y Rego, espero que vayan mejorando. Jaure pierde balones de mucho riesgo. Más mensajes. Para los que creen demasiado 2 millones de euros, ¿qué se creen que se paga en el fútbol? Enrique Gallego, cuando fue rescindido por Osasuna, su señoría se decidió a Osasuna a ganar la temporada entera 1,5 millones de euros, cantidad similar a la que otro juez condenó al Real Madrid a pagar a Tena, jugador del Castillo, más de 1,5 millones de euros. Vale, y sí, es buena persona, a lo mejor debería haber jugado gratis. Dejémoslo en paz de una vez. Pues sí, es verdad que ya Mikel Vesga ya no pertenece a la disciplina del Athletic. La final del Euskal Txapela 2026 se juega el 19 de agosto, Real Athletic. Pregunta, pues de momento no hay nada al respecto. De momento solo quedan dos partidos de pretemporada, que son contra Olympique de Marsella este domingo y el viernes 14 contra el Atalanta. Más mensajes. Me parece que Maroán va a ser el siguiente al que le van a caer los palos. Es que ricasco, Mikel Vesga. Una pena no haber podido despedirte en Samamés. Otro dice que ahora las críticas de Vesga y Lecue van a ir a por Iñaki. Por aquí nos decían también que cuando volvía Whiteman, pues ya le queda poco. Todos poco a poco vamos volviendo. 688-89-36-35. Vamos con otras cuestiones en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia. Tu opción en Lekeitio de día o de noche se llama Restaurante Manchúa. Menú del día con gran relación calidad-precio con pescado fresco del puerto. Para cenar, deliciosas pizzas artesanas y hamburguesas con carne de entrecot. Restaurante Manchúa, tu lugar a cualquier hora del día. Beheko Kalea 24, Lekeitio. 94-465-3349.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
San Lorenzo Hayak en Astrabudúa. El mejor ambiente festivo del 6 al 10 de agosto. Bajada de cuadrillas Chiquilecu, Chiqui en Playback, concursos gastronómicos, juegos, calejira de gaiteros, Erri Kirolak y conciertos. Con Afónica Naranjo, Sakatu, Kresala, DJ Ronnie Ross. Astrabudúa co Hayak. Ondo pasa en Andio Kudala.
Me he quedado un mensaje pendiente en nuestro WhatsApp y preguntaba si la Arenas puede jugar en Govela la Liga, no juega en Fadura. Creo que he dicho antes en los horarios Govela, pero no, es en Fadura, donde arranca la temporada. Rescatamos en nuestro Oye Cómo Va la sección Goles de la Historia. Que perfilamos en su día con Aner Gondra. Y hoy vamos a recuperar una figura emblemática en el fútbol inglés. Vinnie Jones.
Vamos a hablar de un señor que metía goles, pero también pegaba patadas.
Y de esos bueno, hay muchos, ¿eh?
De esos hay muchos, pero bueno, ese yo creo que es el que más, ¿eh? De hecho, creo que hay algo por ahí, algún ranking que le dejó como el jugador más duro de la historia del fútbol. Y bueno, nosotros que Vinnie Jones, el inglés, aunque luego vemos que veremos que fue internacional con otro país, pero bueno, un tío muy peculiar.
Vinnie Jones, nuestro protagonista de hoy. Venga, vamos a ver quién es y a descubrir algunos datos más de él, aunque ya, como nos lo pintas, pues por lo menos has captado nuestro interés.
Sí, bueno, Vinnie Jones era un tío, un centrocampista, aunque luego también jugó muchos años de central, que bueno, que metió sus goles, ¿eh? De hecho, a la hora de buscar el gol más destacado, pues igual de este año señalaríamos uno que metió con la camiseta del Chelsea al Liverpool en Anfield, que metió un zurriagazo desde fuera del área, que entró pegando al larguero y demás, pero era un tío que no destacaba por sus goles, sino por ese estilo duro, ¿no?, y violento. Para que nos hagamos una idea de dónde viene, él viene de una familia muy, muy humilde, obrera, y muy temprano, con 16 años, él decidió independizarse, pero porque tenía entre ceja y ceja lo de ser futbolista. Y él quiso hacer las maletas y buscarse la vida por ahí, y de mientras se ganaba el sueldo, pues trabajando de peón, ¿no? O sea, era un tipo que no se le caían los anillos en ningún aspecto de su vida, ¿no?
De algo había que comer, ¿no?
Eso es. Y bueno, y muy jovencito, imagínate, se fue de Inglaterra a Suecia para probar suerte en el IFK Holmsund. ¿Y cómo sería ya, antes de cumplir los 20 años, que los suecos, que son los descendientes de los vikingos, lo mandaron de vuelta para casa por lo duro que era, ¿no? Con este no podemos.
No, en su fair play, en su liga, no cabía, ¿no?
No, le dieron el mismo billete en el que había, el mismo tren que había llegado en el avión, lo metieron para adentro y venga, vuelve para Inglaterra.
¿Y eso con 16 añitos?
Sí, 16 se fue, y yo creo que fue a Suecia con 18, 19 años.
Vale.
Y ya con 21 años, en la temporada 86-87, le llegó su gran oportunidad en el Wimbledon, que era la primera temporada que el Wimbledon llegaba a la primera división inglesa. Y bueno, y ahí encontró un sitio con 21 añitos y nada, fue llegar y besar el santo porque fue titular desde el primer partido. y bueno, el Wimbledon era, pues si el fútbol británico destacaba sobre todo entonces por el fútbol directo y básico, pues estos eran el patadón, pero puro y limpio, o sea, cero fútbol. Y bueno, igual era el caldo de cultivo perfecto para Vinnie Jones, ¿no?
Ahí encontró cómodo.
Sí, 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 y vamos, fue titular indiscutible y siendo un crío, pues bueno, se ganó a toda la afición, pero la afición, claro, se la ganó a base de patadas, o sea, ya legendario. No tardaron en caer las tarjetas y demás, y se ganó nada en pocos meses la fama de futbolista violento, ¿no? Y él, yo creo que él quiso explotar eso, le dijo, esto va a ser mi seña de identidad, lo voy a explotar y algo rascaré, ¿no? Al segundo año en el Wimbledon ya fue campeón de la FA Cup, que fue el único título que Vinnie Jones consiguió en su carrera, y bueno, lo que sí dejó pues fue esas muescas, ¿no?, de tibias rotas por ahí. La primera víctima, la más famosa, fue un jugador del Newcastle, del Tottenham, Gary Stevens, y que incluso se tuvo que retirar con 30 años porque no recuperó de una patada que le dio el bueno de Vinnie Jones. Y ahí estuvo tres temporadas, que fue idolazo de la afición, y bueno, pues este se creció y vio la oportunidad de ir al Leeds, que yo creo que el Leeds era el equipo de su vida, el que le gustaba a él, ¿no?, de corazón. Y incluso se prestó a ir a la segunda división, que era donde estaba el Leeds. Y fíjate si era su equipo, que el hombre intentó cambiar de fútbol. Dijo, voy a intentar desengancharme de la violencia. Y jugó toda la temporada como titular y solo recibió tres tarjetas amarillas. Ganaron la liga y subieron a lo que era la primera división. O sea, que yo creo que ahí demuestra que Vinnie Jones jugaba así y era así de duro porque él quería, porque sabía hacerlo de otra manera.
Era un personaje que se había montado, ¿no? Podríamos decir.
Sí, yo creo que sí. Era su tarjeta de visita. Igual era, oye, pues era un rol que él sabía hacer muchísimas veces de manera excesiva. Pero bueno, pero ahí está, ¿no? Esa temporada en la que él se planteó salir de esa dinámica y terminar una temporada siendo titular todos los partidos y con solo tres tarjetas amarillas, pues dice mucho. El equipo sube a primera división y ahí ya aparecen una serie de canteranos que le roban el puesto y él no estaba cómodo de suplente y decidió abandonar el Leeds. Ficha por el Chelsea, pero ya no encuentra su sitio. Sí tiene sus partidos destacados, como decíamos, incluso ese gol al Liverpool y demás que sirve para ganar en Anfield.
Pero cuando abandona el Leeds y va al Chelsea, ¿se lleva su tranquilidad o vuelve la faceta violenta?
Ahí lo tiene, claro. Cuando el Leeds sube a primera división y es suplente, dice, jo, yo aquí si no reparto estopa, aquí yo no, en la élite no me busco un hueco. Y ahí ya volvió a sus andadas. Y claro, encajar eso, igual en el sitio, en el club donde empiezas, como era el Wimbledon, pues tenía su aquel, pero en un club como el Chelsea, empezar a repartir así, pues no creo que ningún entrenador se lo podía consentir, ¿no?
Hombre, si hubiera cuadrado ahora con Mourinho, a lo mejor, pero no
igual
estaba.
Igual si hubiese sido 10 o 12 años después, pues otro gallo hubiese cantado, ¿no? Pero bueno, al final termina volviendo al Wimbledon. Pasa también por el Sheffield, pero no cuaja ni una temporada y vuelve al Wimbledon, que es donde era querido. Y allá sí enlaza cinco temporadas consecutivas, pues feliz, repartiendo tibias a diestro y siniestro, repartiendo tibias. Y antes de retirarse con 34 años, sí pasa una temporada en el Queen's Park Rangers, pero bueno, no tiene éxito. Llegamos al 99, se retira, no es una cifra estúpida, son 330 partidos en la élite con 38 goles. Para ser un leñero, metió sus goles. Y nadie sabe el número de piernas rotas que dejó en su carrera.
¿Y no le cayeron sanciones de estas gordas?
Muchas económicas y bueno, y de estos de encadenar varios partidos también, pero bueno.
Quizá no eran tan duros como ahora, ¿no?
Eso es, te voy a decir eso, que la mía liga inglesa estaba saliendo todavía de esa era antigua en la que todavía se permitía más cosas. Hoy en día no creo que hubiese tenido, aunque solo son 10-15 años, creo que la liga ha cambiado mucho en ese sentido. Se retiró con un récord, con el de la tarjeta roja más rápida de la historia, 3 segundos. Si ves el partido en YouTube, según pita el árbitro, va corriendo como un animal a por el jugador rival y lo rompe. O sea,
en un partido de la Liga Inglesa.
De la Liga Inglesa, 3 segundos, pues la tarjeta roja.
Eso no lo habrá batido nadie, supongo.
No, ahí está para quien lo quiera mejorar.
Madre mía.
y se quedó a una tarjeta roja del récord del total, ¿no? Que para que veas, el que tiene el récord es otro genio de la diplomacia, Roy Keane, jugador del United, que se retiró con 13 tarjetas rojas y bueno, Vinny Jones se fue con 12. Pocas me parecen para cuando ves el vídeo de las recopilaciones de entradas y de cosas y de maniobras sucias de Vinny Jones, es impresionante.
Sí, ha cambiado mucho el fútbol. Eso también lo vimos incluso en nuestra liga, partidos de los 80 en los que se repartía bien, que dices, ¿cómo han podido acabar los dos equipos con 11? Sí, es verdad, sí. Ha cambiado mucho, ¿eh?
Y bueno, y luego un jugador de este perfil cumplió su capricho de ser internacional. En Inglaterra sí, era muy querido, sobre todo en sus clubes, pero nadie tuvo valor de ponerle la camiseta de Inglaterra y el hombre pues buscó entre sus abuelos, creo que era una abuela que era galesa, y bueno, convenció a la Federación de Gales para que le convocaran y jugó 9 partidos como internacional con Gales, aunque él, bueno, era más inglés que los autobuses de 2 pisos, y era fiel votante del Partido Conservador y él no lo escondía, pero bueno, él quería ser internacional y buscó esa llave.
Eso se hace hoy en día también, sí.
Sí, eso está
al orden del día.
Al orden del día. Pero bueno, Vinny Jones nos deja otra cosa curiosa, y es que cuando todavía estaba en activo, el director de cine Guy Ritchie, que entonces era novio de Madonna, no es novio o marido, pero bueno, era la pareja de Madonna, le contrató para hacer un papel en una película sobre matón inglés que le venía al pelo, y bueno, lo hizo muy bien, tanto es así que incluso se ganó algún premio de estos de la Academia de Británica, pues al actor, no sé si revelación o de reparto, sí, pues sí. El reparto también venía
sí, al pelo.
Al pelo. Y bueno, y aquello fue el inicio de una carrera, tiene más de 30 películas, hoy en día con su familia vive en California, en Hollywood, o sea, estamos hablando de un tipo que incluso ha aparecido en superproducciones como las películas de X-Men. Y...
O sea, que no le fue mal lo del personaje ese.
No, ahí está. Y se gana...
La primera película es en la que aparece, ¿sabes el título?
Hay una, el primero no me acuerdo, luego la segunda que también es de Guy Ritchie, es la de Snatch, Cerdos y Diamantes,
Snatch, sí,
que
sí.
También hace de gángster así, sí. Repartidor, y está muy encasillado en ese tipo de papeles. Luego también ha hecho teleseries, y así como superproducción, está la, no sé si es la primera o la segunda de X-Men, que sale también ahí. Y bueno, él sigue ligado con el fútbol desde California. En el año 2004 el Wimbledon, el club en el que debutó, desapareció y un colectivo de aficionados refundó el club, y él pues les donó la medalla que había ganado con esa FA Cup de su segunda temporada, pues la donó para que recaudasen dinero para ayudarles, y él siempre ha dicho que el día que vuelva al fútbol... O sea, ha dejado la puerta abierta a la vuelta, yo supongo que ya como director o como presidente o algo así, será en el Leeds United, o sea que se confirma que era un poquito el club de sus amores, y encima tiene el escudo del Leeds, lo debe tener tatuado, no sé en qué parte del cuerpo, pero lo tiene tatuado. Y bueno, para terminar, nos deja 2 anécdotas que definen un poquito cómo era dentro del campo Vinny Jones. La primera, que no se arrugaba con nadie, o sea... Eric Cantona, que todos sabemos el genio de Eric Cantona, que también era un tipo que...
Sí, de no encontrarte en un callejón oscuro.
Eso
sí.
Es, pues hubo un partido que Vinny Jones le pegó una entrada en la rodilla que salió volando, y ves la imagen de Eric Cantona levantándose y huir. No quería saber nada de Vinny Jones. O sea, para que Eric Cantona se arrugase, increíble.
Estaba muy loco, ¿no?
Eso es. Y luego, en la primera temporada del Wimbledon, y esta es una de las anécdotas más famosas de la historia de la carrera de Vinny Jones, un partido contra el Newcastle. En aquel Newcastle destacaba un chavalín un poco regordete que era muy bueno, era Paul Gascoigne, otra pieza, pero
sí, distinto sentido. Sí,
distinto sentido. Y era incapaz de el equipo pues de parar a Gascoigne. Y bueno, pues Vinny Jones por su propia iniciativa pues se puso a hacerle un marcaje que lo volvió loco. Hay una foto famosísima de Vinny Jones retorciéndole los testículos a Paul Gascoigne, que la cara de Paul Gascoigne, pues bueno, es un poema.
Como para no, claro.
Que luego, en los años siguientes, cuando a Vinny Jones le recuerdan la anécdota, siempre dice que lo alucinante es que lo siga pudiendo utilizar los testículos. O sea. Y Paul Gascoigne, que es el que menos gracia le hace toda esta historia, en una entrevista sobre aquel partido, dijo esta frase que te dice, ¿no? Pues el miedo que se puede pasar en un terreno de juego, que dice: nunca he protestado por ninguna entrada, pero aquello eran agresiones. Sentía su aliento siempre detrás de mí. Durante una jugada se me acercó y me dijo al oído: me llamo Vinny Jones, soy gitano y gano mucho dinero. Te voy a arrancar la oreja con los dientes y luego la voy a escupir a la hierba. Estás solo, gordo, solo conmigo.
Vaya angelito, dice, madre mía.
Te dice eso Vinny Jones con su 1,88 m y sus dientes rotos ahí en el terreno de juego, y la verdad es que para ir corriendo al túnel de vestuarios.
Bueno, el repaso, ¿eh? Algunos nombres, diferentes figuras en ese Goles de la Historia con Aner Gondra. Mañana iremos con más. Mira, nos decían los oyentes, le va bien el papel de reparto y repartidor a Vinnie Jones, y no se taparía la boca, dice. Lock and Stock, nos recordaban por aquí, ¿eh? La primera película en la que participó. Otro dice que esta temporada Iñaki delantero centro se puede hinchar a meter bacalaos con lo que produce este nuevo centro del campo. Sin problemas, sin grandes galopadas y bien descansado, aprovechando su rapidez en espacios cortos. En el área contraria puede llegar a todos los espacios. 688-89-3635.
Radio Popular, Herri Ratia.
Pescados de la Cruz, desde 1057, pescadería familiar situada en el puerto de Santurchi. Pescado capturado por su propio barco directo al mostrador. Pescado kilómetro cero del Cantábrico, de máxima calidad y defendiendo las campañas. Pescados de la Cruz, en el puerto de Santurchi, junto a la Sotera.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Enseguida repasamos otras cuestiones que nos ha dejado el fin de semana, como esa doble regata en aguas vizcaínas, en ciclismo Pogacar, que correrá la Vuelta a España 7 años después, el circuito de Getxo, bueno, otras cuestiones. Enseguida vamos con ello. Pero aprovechando que estamos en el mes de agosto, que tenemos un poquito más de tiempo para otras historias, vamos a recordar de la mano de Juanchu Arranz algunas anécdotas y curiosidades. Hoy vamos con los suplentes del Chopo Iribar, porque se habla mucho de Unai Simón, que no ha jugado la Copa, que lo ha hecho Padilla, antes Julen Aguirre Zabala, ahora parece que Julen va a salir del Athletic. Antes no había tanta duda, jugaba Iribar y el resto sabían que eran sus suplentes. Hoy con Unai Simón no parece lo mismo, aunque ya veremos los planes que tiene Edin Terzic con respecto al portero suplente. Vamos con los suplentes de Iribar. Hoy has querido traer hasta nuestra sección pues aquellos porteros que se toparon con el gran Iribar, ¿no? Y que estuvieron viviendo a su sombra.
Efectivamente. Después de debutar en la Rosaleda, cuando sustituyó a Carmelo, el buen Chopo logró 2 copas y un trofeo Zamora. Con el Atleti logró la Eurocopa 64 con la selección y dejó el fútbol profesional siempre en el club rojiblanco, con un bagaje de 614 partidos. Bueno, pues en su época dorada, a lo largo de los 18 años que defendió la portería bilbaína, fue conocido sobre todo con el sobrenombre del Chopo. Pero después de lo que he leído sobre los porteros que tuvo a sus espaldas, yo creo que se le podría ser recordado como el coleccionista de suplentes.
No le iría nada mal, ¿no? A ver, vamos a citarlos.
Bueno, empezaríamos por Javier Echevarría, natural de Sornocha, que estuvo perteneció al Athletic entre las temporadas 60-66 con un paso intermedio por el Indautxu. Es curioso porque este en principio era suplente de Carmelo, pero tuvo la mala fortuna de que apareció Iribar en el panorama Athletic. Solo llegó a disfrutar tres encuentros bajo la portería bilbaína, pero su último partido no pudo ser más desafortunado. Resulta que en el encuentro frente al Valencia, que venció el Atleti 1-0 con bacalao de Koldo Aguirre, a falta de 10 minutos para el final, sufrió la fractura de la nariz en un choque con el internacional Guillot y debutó Deusto.
Vaya.
Y empezó Juan Antonio Deusto, natural de Bilbao. Temporada 65-69. Llegó a defender el amigo Deusto, tuvo más fortuna, entre comillas, porque llegó a disfrutar de la de la titularidad en 11 ocasiones.
11 en 4 temporadas, ¿eh? Que tampoco es ninguna maravilla.
No. Bien es cierto que pertenecía a la plantilla que logró la Copa 68-69.
Bueno, no está mal.
Y bueno, pues este, lo que pasa que aburrido de su rol en el equipo, pues se fichó por el Málaga, con quien llegó a disputar ni más ni menos que 143 partidos en primera división.
Se quitó la espina ahí entonces.
Y alcanzó, logró el trofeo Zamora en la temporada 71-72. Y además disfrutó de una internacionalidad en un encuentro Alemania-España, donde cayó derrotado por 2-1, lo cual quiere decir que todos estos logros demuestran un poco la valía, lo que ocurre, que al estar a la sombra del Chopo, pues...
Sí, estaba a la sombra, pero era un gran portero, como luego se demostró en el Málaga, y este portero que terminó en el Hércules, su carrera deportiva.
Acabó la temporada en el Hércules, la carrera, perdón. El siguiente que podemos traer a la palestra es Juan Manuel Zamora, más conocido por Zamorita, que era natural de Donosti. Este tuvo menos protagonismo, solo disputó únicamente 4 encuentros con la camiseta bilbaína. Estuvo en el club rojiblanco entre el 65 y 71. Curioso, desembarcó en el Hércules unas temporadas antes que Deusto. Y defendió la portería herculana en 58 partidos. Consiguió con el club mediterráneo el ascenso a primera división de la mano de del ruso, de Arteixo, de Arsenio Iglesias.
¿El del Superdepor?
Sí, señor. Y finalizó defendiendo los colores del Terrassa. Bueno, una pequeña anécdota pues penosa es que hay que recordar que estas dos extraordinarias personas y deportistas nos abandonaron pronto, en 2011 y 2015 respectivamente. Uh-huh. Goyan Bego y un gran recuerdo para la familia.
Más porteros a la sombra de Iribar.
Víctor Marro. Esto ya igual la gente más joven ya empieza a recordar un poquito. Natural de Balmaseda, perteneció a la disciplina rojiblanca las temporadas 71-75, en las que pudo disfrutar de 24 partidos con el escudo rojiblanco. Al dejar el club bilbaíno, pasó a defender los colores del Valencia, y una vez más demuestra que tenían los suplentes de Ibar categoría, porque llegó a disputar 59 encuentros en primera división a lo largo de 2 temporadas.
Y en un club como el Valencia, ¿eh?
Y posteriormente pasó a los Osasuna en segunda división y, bueno, un triunfo más. Consiguió con los rojillos el ascenso a primera en la temporada 79-80, con el que ya solo dispuso de la oportunidad de ocupar la portería en 6 encuentros.
A ver quién es el siguiente, a ver.
Juan Antonio Zaldúa. Estuvo 6 temporadas en el club de San Mamés, del 74 al 80. Pasó a ser el guardaespaldas del Chopo la misma temporada que Marro abandonó la disciplina rojiblanca. Al final tuvo la fortuna de disputar con el Athletic 21 partidos de Liga, 5 de Copa y 2 de la Copa de la UEFA. Este ya tuvo un poquito más de protagonismo. Y también disputó un partido con la selección de Euskadi. Tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo a raíz de lesionarse Iribar contra el Racing de Santander en el Sardinero, con el resultado de empate a 1. Y cuando se iniciaba el declive del Chopo en la temporada 79-80, era cuando contaba con la oportunidad de convertirse en el portero titular. Pero una lesión inoportuna de rodilla cortó en seco su carrera futbolística, justo 3 meses antes de que Iribar anunciara su retirada.
Sí, iba a ser el heredero de Iribar, y mira tú por dónde una grave lesión le apartó de los terrenos de juego.
Y yo decía al principio que mala suerte en lo deportivo, pero una fortuna para los amantes de la buena mesa, ya que recondujo su profesión hacia la restauración y la hostelería, y todos más o menos saben por dónde, entre qué fogones se mueve.
Bueno, pues del fútbol a la cocina, no es mal sitio tampoco.
Pasaríamos ahora a Juan Luis Burgueña, natural de Bilbao, y en la temporada 77-78... le tocó vivir el puesto de tercer guardameta detrás justo de Iribar y Zaldúa. No llegó a debutar con el Atleti, este tuvo peor fortuna. Pasó a la disciplina del antiguo Club Deportivo Málaga, aquel que le hicieron descender por desaparecer por impagos, en la temporada siguiente, conociendo el ascenso a Primera División. Y en esta categoría vistió la camiseta malagueña un total de 82 partidos antes de pasar a defender la portería del Elche con otros tantos, con otros 30 encuentros en la máxima categoría, perdón. Lo cual quiere decir que después de 112 partidos en Primera División, malo no sería.
No, ya demostró que podía estar en primera y fíjate la de porteros que vivieron a la sombra de Iribar y que luego fueron, bueno, pues importantes en sus otros equipos de Primera División, ¿eh?
Lo que pasa es que este tuvo la mala fortuna de tener a Iribar.
Y a Zaldúa, sí, sí, lo que daba de sí la cantera del Atlético y la portería. Ahora parece que lo vamos recuperando. Llegamos ya a uno todavía más conocido en los últimos tiempos.
Pello Aguirreoa, natural de Ondarroa, debutó el 13 de mayo de 1979. Pero es que es curioso, porque iniciada la temporada siguiente, en la 79-80, y en la décima jornada, un 11 de septiembre, el Athletic visitaba el Bernabéu. Campo no muy dado a grandes resultados para nuestro querido club. Y el entonces inquilino del banquillo de San Mamés, Helmut Senekovic, confió en Aguirreoa en detrimento de Iribar. Resultado, 7-1 a favor de los merengues. Y abandonó la disciplina bilbaína en la temporada 81-82 para enrolarse en el Elche, por aquella época en segunda división, después de haber disputado un total de 36 encuentros con el Athletic entre las temporadas 78 y 81.
Me doy cuenta que muchos de los porteros a la sombra de Iribar iban al Elche, al Hércules, al Valencia, la zona del Mediterráneo, al Málaga.
Bueno, entre otras cosas, es no sé, quitando el Málaga, como vuelvo a repetir, que de aquella desapareció por falta de liquidez, impagos o incumplimientos, pero es una zona donde normalmente se paga bien.
Sería por eso también. Y terminamos ya con el último suplente de Iribar.
Este siempre ha sido, además, era una persona muy, muy jovial, muy... Carlos Meléndez, natural de Bilbao. Coincidió con Aguirreoa en el Athletic, en los momentos finales de Iribar también, en los años 79-86. Siete añitos, ocho. Prácticamente. Debutó la portería bilbaína en la temporada 80-81 y fue titular en las jornadas tercera a octava. Pero lo de siempre, los resultados negativos, una derrota en Murcia por 5-4 y otra en San Mamés frente al Español por 1-2, cortaron su trayectoria. Y pasó a ocupar el puesto Andoni Cedrún, al que más tarde sustituiría Andoni Zubizarreta. Del Athletic pasó a pertenecer al equipo periquito la temporada 86-87 de la mano de Javier Clemente. Justo el año que Zubi es traspasado al Fútbol Club Barcelona. Pues otro que igual no supo o no quiso o no aguantar un añito más.
Ya, a veces es la fortuna, no es el saber elegir, a veces es simplemente la suerte.
Pero curiosamente en el Español volvería a ser suplente. Aunque tiene pues participó en 5 encuentros, pero perteneció a la plantilla que el Español perdió la final de la UEFA ante el Bayer Leverkusen en la temporada 87-88. Después de 12 temporadas en Primera División, únicamente llegó a disputar un total de 11 encuentros, es decir, no llegó ni a uno de media. Yo, después de todo esto, lo que me quedo es que, exceptuando a Zamorita, todo el resto de los porteros eran vizcaínos.
Mañana seguiremos con más historias. El Athletic ha informado del fallecimiento del ex León Salvador Echave Aristi. El delantero saraustarra militó en el Athletic durante 3 temporadas en los 60 y jugó un total de 19 encuentros. Goian Viejo. Nos recordaba un oyente que antes fue la tarjeta amarilla más rápida de la historia para Benny Jones, no la roja. Tiene razón. Venga, vamos con otras cuestiones ya.
Pescados de la Cruz, pescadería familiar situada en el puerto de Santurchi. Pescado capturado por su propio barco directo al mostrador. Pescado kilómetro cero del Cantábrico, de máxima calidad y defendiendo las campañas. Pescados de la Cruz, en el puerto de Santurchi, junto a la Sotera.
Desde Bermeo, en el Grupo Albacora, llevamos décadas pescando y conservando lo mejor del mar. Y en Conservas Campos lo convertimos en excelencia. Bonito del Norte, elaborado con mimo y tradición. Atún Campos, sabor que nace en el mar y llega a tu mesa con la calidad de siempre.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es. La vida con achicoria.
Noticia de este mediodía en el mundo del remo, porque el juez de disciplina de la ACT ha incoado expediente disciplinario con relación a la bandera de la fábrica. Ha iniciado procedimiento a los 6 clubes de la Euskotrenliga, los clubes femeninos que decidieron retirarse de la disputa de la jornada en Donosti el pasado sábado. Estamos hablando de Astillero, Donostia Raúl Lagunak, Ibaika, Orio, Tolosaldea y Zumaia. Y es que, ya lo contamos, esos 6 clubes abandonaron la rampa del muelle antes incluso de que se tomara por parte del comité técnico la decisión de suspender la regata en categoría femenina. Dice la nota que tras analizar la situación e identificar que la actuación de dichos clubes puede ir a constituir una infracción muy grave o grave, el juez de disciplina ha acordado la incoación de un procedimiento extraordinario a los citados clubes, emplazándoles para que formulen las alegaciones oportunas. En lo deportivo, ayer en la Euskola Beliga teníamos cita con la Ikurriña de Lekeitio. Una regata que suele dejar abiertas las cábalas en relación a las calles y sin la menor duda la gran protagonista fue ayer la calle 2, de donde salían las 3 ganadoras de tanda, que además acabaron siendo los 3 primeros en la clasificación final. Y Suncha se imponía en la primera tanda, el club local, para después hacerlo Donostiarra y finalmente Orio, ganadora de la regata. Con la de ayer son ya 8 las banderas logradas por los amarillos, que también ganaron el sábado en aguas de Santurce en la Ría. Ciervena, segunda en la general, se queda a 18 puntos, Yurdaibai tercera a 23. Sin duda hay que destacar el gran desempeño de la Lekitxarra, sin rivales en su tanda y de nuevo con Sagu al volante. Tercera plaza que les permite a los de Igor Macazaga pues recuperarse de esa mala jornada que tuvieron el sábado en aguas donostiarras. En la Liga RC, Zarauz que cosechó su tercer triunfo, el tercero seguido en Santander y se coloca líder empatado a puntos con los tomateros, con Deusto. Ambos con 124 por los 113 de Zumaia, que es tercera, Kaiku cuarta con 84. Arcote cierra la clasificación con 19 puntos. Vamos al ciclismo. Buenas noticias para los amantes de este deporte porque el ciclista esloveno Tadej Pogačar del UAE va a disputar la Vuelta, lo ha confirmado. La ronda española que se celebra del 22 de agosto al 13 de septiembre va a contar con la presencia de Pogačar 7 años después de su última participación en 2019. Viene de ganar, como ya saben, el 5º Tour de Francia. Y vuelve a una ronda en la que no participaba desde 2019, en la que acabó tercero tras ganar 3 victorias parciales. Todos sabemos que la Vuelta es la grande que le falta en su palmarés al esloveno y va a buscar ese doblete que ya consiguió en 2024 cuando firmó Giro de Italia y Tour de Francia. Veremos a ver qué rivales se colocan en la línea de salida. Y también en casa, noticia con Mikel Landa. que anunciaba su vuelta al Euskaltel.
Kaixo a todos y todas, estoy súper feliz de anunciaros que a partir del 2027 vuelvo al Euskaltel Euskadi, vuelvo a casa, al equipo que me hizo profesional, al equipo que me ha visto crecer. Va a ser muy especial volverse a poner ese mayón naranja y disfrutar de la marea naranja. Así que espero que volvamos a repetir muchos buenos momentos juntos. Indarrak batuta.
Y ayer en el circuito de Getxo, triunfo para el corredor del Movistar, el eritreo Tesfatzion. Nunca había ganado un africano, así que histórico el triunfo de ayer de Natnaet Tesfatzion. 3 horas 58:49. Llegó un grupito de 8 corredores y quedó por delante de Pau Mikel o Alex Aramburu. En el Master CaixaBank de pelota vimos la mejor versión defensiva de Zabaleta, que con Larrazábal conseguían ganar 22-20 a Etxeberria y Tueta, estrenando así su casillero de victorias en Estella y rompiendo la imbatibilidad de Iztueta. Y en tenis, el murciano Carlos Alcaraz recuperaba este lunes hoy el número 2 del ranking ATP, superando al alemán Alexander Zverev. Rafa Jódar asciende hasta meterse en el top 15 mundial tras alcanzar la final del torneo de Washington. Sinner sigue al frente de la clasificación general. Y por ejemplo, Djokovic es quinto ahora mismo. Dos y 57 minutos, vamos cerrando ya nuestro Oye Cómo Va. Y hoy la despedida musical, nuestro broche es para Roy Orbison. You Got It. Con este tema musical cerramos nuestro programa de hoy lunes. Mañana volvemos a la misma hora, a la 1:30, en nuestro Oye Cómo Va. Así que les esperamos a todos puntual a la cita. Bien, Artes, qué recasco. I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. Anything you want, you got it. Anything you need.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.